Ya estamos nuevamente con el padre Humberto González, para nosotros el padre Umbi, en el último programa. Padre, ¿cómo te va?
Llegó el último programa, muy contento de poder estar con ustedes, y bueno, y en este camino también llega como el capítulo final de la novela, del que tantas veces hablamos acá en este espacio, ¿no?
Totalmente. Y hablando del capítulo final, el último libro de la Biblia es el Apocalipsis, ¿y tiene algo que ver o no con el dolor?
Tiene mucho que ver, ¿no? Porque muchas veces vemos al Apocalipsis, y de hecho mucha gente ha ganado plata inventando cosas sobre el Apocalipsis, ¿no? Como a veces como un anticipo o como anuncios del fin del mundo, y a veces ponemos ese carácter apocalíptico, que sí, el Apocalipsis va hacia el final de los tiempos, pero no viene a anticiparnos nada, sino a confirmar lo que estamos viviendo. Y hay que pensar el Apocalipsis no solo como un libro, sino sobre todo como un género literario, un estilo literario que se da, bueno, para sorpresa de muchos, ya unos pocos siglos antes del nacimiento de Jesús. Uno encuentra, por ejemplo, elementos apocalípticos en el libro de Daniel, de Joel, en Isaías, por ejemplo, en el capítulo 24 al 27 hay elementos apocalípticos. ¿Y cómo uno puede identificar? Bueno, es justamente cuando se da esa confirmación, esa visión del futuro, que dice realmente esto que estamos, que se da en el futuro, era algo que se había anunciado antes. No es una amenaza, sino un consuelo. Y por eso surge en momentos de crisis. Y en el Nuevo Testamento surge mucho antes, si uno mira en la Biblia, surge mucho antes del final de la Biblia. Por ejemplo, en los evangelios sinópticos, por ejemplo, no sé si alguien por ahí tiene para anotar, y le doy tiempo a que busque un lápiz, un papel, una virome, Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, son tres citas, Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, son tres citas bíblicas que tienen elementos apocalípticos y que hablan de un mismo acontecimiento. ¿Y cuáles son los elementos? Es el discurso de Jesús, es el recuerdo que tienen las primeras comunidades de lo que Jesús había dicho respecto a algunos acontecimientos que iban a suceder y que Jesús había previsto que la comunidad no tenía que escandalizarse. ¿Cuál es el acontecimiento que sucede, que viven las comunidades? Es la destrucción de Jerusalén en el año 70. En el año 70 hay como toda una... Los romanos se cansan de los judíos y mandan a arrasar con Jerusalén. Y sabemos que destruyen el templo, que incluso se ara la ciudad, pasa el arado por la ciudad, como diciendo acá, no existe más nada. Y esto significa una crisis no solo aparente para los cristianos, sino también para los judíos, ¿no? Y entonces las comunidades cristianas que ya habían sido expulsadas de la sinagoga, las comunidades cristianas que venían sintiendo justamente ese dolor, comienzan a recordar que Jesús les había dicho que no se asusten cuando se den estas cosas. Que no se asusten porque ahí se confirmaba también la presencia de Dios, pero sobre todo que no se asusten ante el dolor, ante la humillación, ante la desaparición, la extinción, podríamos decir, del mundo, sino que sientan la presencia, el consuelo de Dios.
O sea que cuando uno escucha algo que es apocalíptico, uno siempre tiene como ese sentido de algo absolutamente negativo que indefectiblemente te va a destruir. Sí. Sin embargo, acá Jesús se adelanta para consolar.
Y el Apocalipsis es una respuesta, es un consuelo justamente a algo que duele. Y por eso, bueno, de un género se transforma después en un libro, ¿no? Un libro donde lo que vemos son todos signos de triunfo y al mismo tiempo ese triunfo todavía puede ser trabajado. Porque, por ejemplo, tenemos el famoso, no sé, las famosas cartas a las siete iglesias, el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, donde encontramos esas cartas que si uno le cambia el nombre de la iglesia y busca su propio nombre, sí, hace mucho bien, ¿no? Porque, bueno, hablan de una... a cada una le dicen algo lindo y algo a corregir, no algo feo, no una condena, no un castigo, sino algo que se puede mejorar. Hay ya uno, qué sé yo, hay que fuiste fervorosa, te jugaste, pero en este último tiempo viniste decayendo. Uno tiene un poco esa dinámica, ¿eh? Y al mismo tiempo después nos muestra o nos hace contemplarnos, es un ejercicio de contemplación, nos muestra la figura, sin decir que es ella, pero todos la vemos, la sentimos, de esa mujer embarazada que aplasta al dragón. Bueno, ¿quién es esa mujer embarazada, no? Juega con eso, ¿no? Porque nos presenta a la Virgen triunfante, pero al mismo tiempo embarazada. Uh-huh. Nos va para... O sea, el Apocalipsis tiene esto de que es atemporal, podríamos decir, aunque está situada como el triunfo final, y rompe un poco ese cronos, rompe la cronología. Entonces, la mujer embarazada, la Virgen María de Nazaret, María de Belén, María que visita a su prima Isabel, María de la Anunciación, al mismo tiempo ya aparece triunfante aplastando al dragón, ¿no? Y es muy lindo eso, poder contemplar que toda la historia de la salvación se vuelve consuelo, ¿no? Así como también se ven, por ejemplo, la figura, y muy linda la figura de los mártires, de aquellos que lavaron, dice, que se lavaron en la sangre del cordero, se purificaron. Uh-huh. Y bueno, y esto también ayuda porque no es un ejercicio de fantasía, tampoco de castigo, sino de memoria primero histórica, pero también memoria de la propia fe, casi como un credo. Para nosotros no nos da lo mismo seguir viendo inocentes morir, pero al mismo tiempo también creemos que esos inocentes triunfan, son triunfantes.
Pensaba, padre, que de alguna forma el Señor lo spoilea, nos spoilea el final, pero también nos deja con eso tranquilos, porque nos está diciendo, mira, al final voy a ganar yo.
Exacto.
Al final gana el amor, tranquilo. Ahora vemos por qué camino vamos a llegar a eso. Creo que también hoy día, cuando queremos del todo el llame ya, si bien no llega, nos adelanta lo que va a ocurrir, sabiendo que si vamos de su mano, vamos a llegar a ese final.
Y al mismo tiempo, todos tenemos experiencia cuando nos han spoileado una serie, ¿no? Y uno dice, bueno, ya no la miro más porque ya sé cómo termina. No, resulta que este señor nos spoilea, pero al mismo tiempo nos dice, che, pero tengo un lugar para vos, ¿eh? Y este triunfo puede ser más fuerte todavía si vos participás.
Claro.
Y ya tenés la certeza, ya está la certeza del triunfo, pero vos podés ser parte de esto. Y también, al mismo tiempo, podés mirar ese triunfo final y hacer que tu carga sea un poco más liviana, un poco menos pesada. Entonces, mirando justamente mi dolor, mirando las cosas que me cuestan vivir, puedo mirar a este Señor y decir, realmente tiene sentido mi dolor. Y porque no porque tenía que sufrir, no porque esto estaba determinado, sino porque el Señor pasa por mi dolor, lo purifica, lo sana y lo convierte también en un signo de victoria, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es el signo más fuerte del Apocalipsis, que Él tiene la última palabra y que Él nos anima a seguir caminando.
Esto es lo que tenemos sobre el Apocalipsis. Te invito a que hagamos una pausita, padre.
Dale.
Y en un ratito ya regresamos haciendo una mirada a Jesús. A ver qué nos dice Jesús allí. En un ratito lo compartimos aquí en Solo por Hoy.
Dale, perfecto.
Cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga no puedas más, mira al cielo y escucharás esa voz que te habla. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. las llamas ardan en ti. Toma mi mano, extendida está. Hijo mío, yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardia. Se escucha una voz que dice, no temas. En medio del dolor, en medio del dolor, en medio del sufrir, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice, no temas, estoy contigo. En medio del dolor, en medio del dolor, en medio del sufrir, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice, no temas. En medio del dolor, en medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice, no temas, no. En medio del dolor, por más difícil que sea tu tiempo, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice, no
qué alegría, lo escuchamos al padre Umbi, que nos recuerdan estos mensajes en este caminito que vamos haciendo. Muchos saludando también a la patrona de la diócesis, como desde La Pampa, Graciela nos recuerda. Les mando esta hermosa canción, La Rosita, nos mandaba un link para poder, poder escucharla. Saludemos a Villa Santa Rosa, cuna de nuestro querido Santo Brochero, claro, que están celebrando sus fiestas patronales. Un dato, la parroquia se llama Santa Rosa de Lima y Santo Cura Brochero, nos dice Betty de Chipoleti. Un beso grande, Betty, a vos que estás allá en Chipoleti con la obra de María llevando adelante este gran regalo. Bendecido día de Santa Rosa de Lima de Río Cuarto. Pertenezco a la parroquia que le tiene como patrona y hoy se hará procesión y bendición de los autos que pasen por la parroquia. Tuvimos una hermosa novena y festival de la familia el domingo pasado. Que Santa Rosa derrame todas las gracias. Quería también consultar cómo escuchar lo que plantearon hoy sobre la discapacidad, en qué horario fue. Esto fue a partir de las 10 de la mañana. Lo vamos a estar subiendo en un rato, después del mediodía, a la web nuestra de Radio María, www.radiomaria.org.ar. Allí vas a poder escuchar y poder leer un poquito al respecto. Nos cuenta ella que es prestadora de discapacidad y están sufriendo junto a sus niños y jóvenes las familias esta situación de incertidumbre. Bueno, padre Umbi, recién hablamos del Apocalipsis y ahora nos metemos de lleno a... Hablamos de la victoria, ¿no? Del Apocalipsis que nos dice que va a salir victorioso Jesús. Pero también en su tiempo Jesús fue mostrando que la victoria no solamente estaba en el más allá, sino que lo del más allá tenía que ver con lo del más acá, con la cruz, con la experiencia de la cruz que nos enseña que el sufrimiento no era la última palabra.
Sí, y permitime comenzar también diciendo que Jesús nos va a mostrar, y voy a decir esto y que nadie se rasgue las vestiduras, pero en esta previa, Jesús lo primero que nos muestra es que la cruz no era necesaria. Y que nadie se escandalice por lo que estoy diciendo, ni me descontextualice. La cruz va a ser necesaria porque Jesús la toca y la vive, porque la cruz fue la respuesta de este mundo a la buena noticia. Pero como decíamos también en programas anteriores, Jesús hubiese podido pasar por este mundo y morir, como la mayoría de los mortales, en una cama de enfermo, anciano, y peleando contra la enfermedad, y hubiese resucitado también, seguramente igual, del mismo modo. la cruz no tenía ningún sentido en su vida, pero la cruz es la respuesta de este mundo, y la peor respuesta de este mundo a la buena noticia. Y aún la cruz que aparece ahí, sin embargo, es vencida. Ahí el Señor vence al mal, vence al pecado, vence al sufrimiento y nos la devuelve, como decíamos también en este tiempo, como un signo de victoria, un signo de esperanza.
O sea, Padre, que lo que nos estás diciendo es que una cruz sin Cristo es una cruz sin sentido.
Sin sentido, y es puro tortura, es una cámara de tortura. Pero es algo que se nos hace, fíjate lo curioso, que lo maravilloso que es el acto salvador del Señor, ¿no? Que nos resulta muy difícil encontrar una cruz sin sentido. O sea, desde la experiencia del crucificado, desde la experiencia de este hombre que salvador, que enfrenta al mal, cuando vemos, no sé, saquemos la cruz, veamos una sala de tortura, un lecho de enfermo, los sitios de dolor de nuestro mundo, desde una mirada cristiana ya tienen sentido en Jesús que las recibe. ¿Son necesarias? No, son innecesarias. No hace falta pasar por ellas para que el Señor nos perdone. Viste que las respuestas automáticas es, y es la voluntad de Dios para que te purifiques. No, cuidado. Se vale de eso el Señor, pero no es necesaria. El mundo las impone, porque esto forma parte de este valle de lágrimas. Y al mismo tiempo también Jesús nos muestra en la cruz cómo enfrentar el dolor. O sea, nosotros de alguna manera comenzamos este ciclo buscando respuestas al dolor, y uno podría decir que la gran conclusión después de un camino es que Jesús nos enseña desde la cruz a vivir el dolor. Y acá se da también una cosa que contradice, podríamos decir, muchas formas de predicación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esto de que de haber impuesto la cruz como un signo de conquista, de haber puesto la cruz como la anestesia al oprimido, ¿no? De haber impuesto la cruz como el camino, el único camino para que el hombre sea sometido. Y cuidado, porque esa nunca fue la mirada del Señor, ¿no? En el plan de Dios, la cruz es tomada y en la cruz Dios asume nuestro dolor, asume todas nuestras formas de sufrimiento. Y se rompe esa dicotomía que decían algunas escuelas filosóficas, y disculpen por ahí si me alejo un poco, de esa lógica o ese mito del eterno retorno donde se daba ese intercambio entre el opresor y el oprimido, ¿no? Ahí en algunas escuelas filosóficas que a lo largo de la historia decían que el oprimido, cuando se rebelaba, terminaba después sublevándose y convirtiéndose en opresor. Uh-huh. En la cruz se corta eso, porque Jesús, no, cuando resucita, primero que no se venga, no tiene la venganza ni el castigo, no se aparece a sus malhechores. Y sus malhechores, sus asesinos, que están representados quizás en el mismo San Pablo, pero en tantos otros que se convierten al verlo, resucitado incluso antes también, se transforman en seguidores del Señor porque lo han visto, no porque el Señor se los ha cobrado ni porque les ha venido a demostrar que estaban equivocados.
La fuerza del amor.
La fuerza del amor. Y por eso a mí me gusta mucho los comentaristas, por ejemplo, del Evangelio de San Marcos, que dicen que el Evangelio de San Marcos termina con la declaración de fe del centurión. Cuando lo ve morir a Jesús en la cruz, ahí, realmente torturado, lastimado, herido, muerto, entre malhechores, el centurión, el jefe del ejército romano, aquel pagano que quizás nunca lo vio a Jesús, no lo conoció, al verlo morir, al verlo ahí, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y dicen los biblistas que ese es el punto final del Evangelio de Marcos, y que después los relatos de la resurrección son como una especie de epílogo del libro. Pero de alguna manera es nuestra experiencia humana, es poder reconocer a Dios ahí, en ese signo. En ese signo que no es un signo de catástrofe, sino es ahí, desde la misma cruz, se transforma en promesa de vida. ¿Y por qué? Porque Jesús nos enseña, entonces, desde la cruz, a poder tomar el dolor, el peor dolor, sin grandes cuestionamientos, sino asumirlo como parte del plan salvador, integrarlo y convertir ese dolor en signo de vida. Si no lo traduce quizás a un lenguaje más sencillo, Bueno, también hay un cuentito, creo que es del mismo padre de Menapache, que en realidad es una realidad, es algo concreto de nuestra vida. Todos admiramos las perlas, ¿no? Las perlas preciosas y bueno, y son carísimas. Ahora, las perlas nacen de una bocanada de arena que se traga la ostra cuando está alimentándose y eso produce mucho dolor. A la ostra le produce un dolor interno. Sin embargo, ese dolor amasado en el tiempo es capaz de producir, cuando esa ostra muere, una perla que después los pescadores de perlas pueden encontrarla ahí adentro. Bueno, de alguna manera podemos decir también que el dolor en nuestra vida es algo inesperado, es algo que no necesitamos, es algo que no nos hace falta, ciertamente. Sin embargo, asumido, vivido, amasado en el tiempo, se puede convertir en una perla preciosa, no solo para después de nuestro paso por esta tierra, sino también en nuestro camino. Y ahí tenemos tanta gente, ¿no? Papás que han perdido, por ejemplo, un hijo y se transforman después en compañeros de camino de otros que han pasado por tragedias iguales, gente que sabe acompañar en el dolor, gente que ha tenido la experiencia de sentirse acompañado a lo mejor en un lecho de enfermo y después se transforman también en compañías, en compañeros de otros. Nos sensibiliza y la cruz nos sensibiliza, nos cambia la mirada, la óptica, nos transforma el corazón y nos ayuda también a hacernos, como dice el mismo San Pablo, otros Cristos para los demás. Por eso en la cruz Jesús rompe nuestros esquemas y por eso la cruz también muchas veces la experiencia espiritual de que muchos tienen de rezar ante la cruz y sentir ese gusto espiritual. Y uno dice, ¿cómo me voy a sentir bien rezando el Vía Crucis? ¿Cómo me voy a sentir bien? Si acá yo me tengo que sentir triste. No, no, no es un sentimiento que surge como en la novela, ¿no? Donde me tengo que compadecer, sino que además me tengo que dejar acompañar, porque ahí Jesús viene a tocar mi cruz. Y creo que este es, de alguna manera, la experiencia cristiana, la experiencia que nos deja el Evangelio, ¿no? El Concilio Vaticano II dice en Gaudium et Spes, por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, ¿no? Él nos ilumina, Él pone luz a nuestras sombras, Él nos ayuda a vivir los momentos más oscuros de nuestra vida y Él acompaña y al contemplarlo, bíblicamente, al contemplarlo en las lecturas, al contemplar en tantos momentos, bueno, yo sigo trayendo, qué sé yo, a lo mejor experiencias o imágenes que todos hemos tenido, ¿por qué sentimos esa sensibilidad el jueves o el viernes santo, donde rezamos con la cruz, rezamos con el dolor, y a veces uno siente como esa paz también interior, justamente porque sentimos que exponiéndole al Señor nuestros propios dolores, desde su cruz nos sentimos consolados y animados, ¿no?
Pensaba, padre, que la experiencia de dolor, Jesús sabe que es inevitable para todo ser humano, ya sea por nuestro propio pecado, por nuestra propia debilidad, por nuestra impotencia, que son límites propios que tienen que ver con nosotros, pero también a veces recibimos lo de otros, recibimos la consecuencia del pecado de otro, de la impotencia, de los límites de otro. Y ante eso, según lo que entiendo que nos vas proponiendo, es, esto va a ocurrir, esto va a pasar inevitablemente. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Lo encaro con un sentido que yo le invente? Porque al dolor, como decías, tenemos que de alguna forma darle un sentido. O le doy un sentido sin Jesús, o le doy un sentido con Jesús. ¿Es por ahí el camino por donde hay que ir?
Sí, lo decís muy bien, Cristian, porque yo creo que, y esto también lo hemos venido hablando en otros programas, ante la presencia de la cruz en nuestra vida o en la de la gente que queremos, lo primero que nos salen son respuestas automáticas y cuando entramos a querer responder nosotros, respondemos mal. Y nos respondemos mal también a nosotros mismos. Y empezamos a decir cosas que no nos ayudan y también que forman parte de nuestra fantasía espiritual, ¿no? Esto ya va a pasar, esto era necesario que pase.
Como los amigos de Job.
Como los amigos de Job, ¿no? Que han quedado ahí y le hemos tenido que dedicar más de un programa a ellos. Porque, bueno, representan un poco esos falsos consuelos que damos un poco para salir del paso y no salimos del paso, nos embarramos, ¿no? Y terminamos diciendo cualquier cosa cuando en realidad lo primero que podemos hacer es acompañar con nuestro silencio Lo segundo es poder ponernos también ahí, dejarnos transfigurar por los textos, ¿no? Los textos bíblicos nos animan. Insisto, muchos lectores veloces de la Biblia, críticos también, dicen, bueno, la Biblia es como un consuelito, ¿eh? Un consuelo para que, bueno, sigas sufriendo tranquilo, que después Dios te da el premio. No dice eso, de ninguna manera. La Biblia, y los desafío a que podamos leerla y rezarla sobre todo, nos está diciendo que en la cruz ya está que nuestro dolor tiene un sentido. Y que de ninguna manera, si bien naturalmente podemos quedar a veces instalados en nuestro dolor, pero que no tenemos derecho a dejarnos estancar por el dolor, sino que hay que buscar la salida, hay que buscar una respuesta, hay que buscarle por dónde sigue el Señor en nuestra vida, y para eso, bueno, los textos sagrados nos ayudan no a buscar lo que Jesús hizo, no a buscar la receta, como quizás a veces nos hemos aproximado, sino actualizando esto, por dónde el Señor me lleva también a encontrar mi respuesta, la respuesta a esto que estoy viviendo en esto concreto, y por donde el Señor me consuela. Y el testimonio más fuerte de esto, y lo digo siempre, es en las situaciones dolorosas, a veces en un hospital, un enfermo terminal, un anciano que quizás ya no tiene nada para esperar y uno va a acompañar, y dice, estoy bien porque ahora sí estoy con el Señor, ¿no? Ahora sí estoy con Jesús, siento a Jesús mi compañía. El año pasado me acuerdo el testimonio de un operador de radio, un hombre de radio, un hombre joven que se enfermó de COVID y estaba en la terapia, y su último posteo en Twitter fue, llega la noche, se apagan las luces, se escuchan los sonidos de los aparatos que están midiendo ahí en la terapia, y yo en este momento siento que estoy más acompañado que nunca porque saco mi rosario y estoy acompañado por María, ¿no? Y fue el último que escribió, a los pocos días falleció, y fue un gran consuelo para su familia. Por supuesto que un gran dolor, pero son esas situaciones justamente que nos hablan de que no nos quedamos solos, de que el dolor no tiene la última palabra, que podemos seguir peleando juntos, no porque hacemos una memoria de un hecho histórico, sino porque actualizamos esta palabra que es viva y eficaz y nos anima a seguir caminando.
Esta palabra viva y eficaz, ¿no?, que nos dice el padre Umbi a todos, que nos va compartiendo acerca de esta experiencia del dolor, ¿no? Espero que te sirva. Bueno, un padre no deja sufrir a un hijo ni un pelo si no es necesario. No es necesaria la cruz para Jesús, para nosotros sí. Por la cruz somos hijos de Dios, exactamente. Nos dicen por aquí en este hermoso mensaje. Muchas gracias a los que se van sumando. Los invitamos a compartir un poquito de música y en un ratito regresamos con la última parte de lo que el padre Humberto González, sacerdote jesuita, nos viene compartiendo acerca de las respuestas del dolor en la vida cotidiana.
No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar.
Bueno, ya entramos en la última partecita de este último programa, por lo menos en este tiempo, Padre Umbi. Y bueno, está bueno poder hacer como un recuento de lo recorrido en estas búsquedas de respuestas al dolor, que en realidad creo, Padre Umbi, como parte del raconto, uno se va con más preguntas que respuestas.
Sí, bueno, es el gran desafío y eso es lo más lindo, ¿no? Eso es lo más lindo. Cuando uno... En espiritualidad se dice que cuando uno cree que sabe rezar no aprendió nada todavía, ¿no? Uno tiene que... Y lo mismo creo que nos pasa frente a estos textos. Los biblistas nos lo dicen, ¿no? De que no les alcanza la vida. A lo mejor se han llenado, se han nutrido de ciencia, de conocimiento, de investigaciones, de un montón de cosas, y al final de la vida siguen indagando, ¿no? Siguen buscando apasionadamente, desentrañando esta palabra de Dios, que como decíamos también en el bloque anterior, es viva y eficaz, ¿no? Es viva, eficaz, está presente en nuestra vida. Y uno puede decir, bueno, que a lo largo de todos estos programas hemos ido haciendo como un recorrido que comenzó también mirando aquel relato mítico del Génesis, que fue un primer intento por explicar de qué modo entró el dolor al mundo, de qué modo entró el dolor, el mal, ¿no? Al mundo, de qué modo hubo una opción de nuestros primeros padres por el pecado, y que esa opción no se la podemos culpar a esos míticos personajes de Adán y Eva, sino que se ha ido renovando en nuestra vida, participando de esa estructura de pecado. La palabra o la imagen de la estructura de pecado a mí me ayuda mucho, ¿no? Porque es como una forma en que todos hemos ido contribuyendo a hacer ese edificio. Sin embargo, y no se desanimen, en ese edificio, esa estructura de pecado, el que la destruye todo, el que viene a sanar esa estructura, es el Jesús, que también se mete en esa estructura, no pone una bomba, no destruye todo eso, sino que va a venir a redimir. Pero antes de eso también vienen los profetas, ¿no? Y yo pienso, ¿no? Esos realmente la figura de los profetas, que son apasionantes, porque... no lo conocieron a Jesús, tenían un espíritu que no conocían, que era el Espíritu Santo ciertamente, que los animaba a poder anunciar a su pueblo, pero el recorrido por los profetas es apasionante porque ellos tienen que hacerse cargo de situaciones que no las crearon, ellos tienen que hacerse cargo de dar respuesta que muchas veces ellos mismos no la tienen, ellos tienen que asumir o explicar muchas veces hechos que apenas comprenden. Y muchas veces los vemos confrontados con su pueblo, a veces también amenazados.
Sufriendo las consecuencias de ese anuncio.
Totalmente, ¿sí? Algún estudio algún estudio bíblico dice que desde el comienzo de los tiempos se da una distancia entre la palabra y la figura del profeta, la vida del profeta. Y es curioso que a medida que va avanzando, son como dos extremos que se van acercando y se unen. El punto de unión más cercana es la figura de Juan el Bautista, el último profeta, y ya en Jesús se da la realmente esa identificación y ya esa mezcla total, ¿no?, entre la palabra y la vida, al punto de que ya no se puede diferenciar, ¿no? Por eso Jesús va a decir, yo soy la palabra, ¿no? Y Él es la palabra encarnada, y en Él entonces sufre todas esas consecuencias. Pero en los profetas también descubrimos y nos identificamos, bueno, en todas las veces en que nosotros mismos no podemos explicar hechos, ¿no? Pienso, no sé, en nuestros roles como padres, como sacerdotes también, como catequistas, que, no sé, me acuerdo de así al azar, digo, algún catequista a veces de algún grupo donde pasó un hecho doloroso, donde murió una abuela, donde a lo mejor algún chico de catecismo ya no está más, y hay veces que los chicos preguntan, y el catequista tiene que secarse las lágrimas y explicar que vale la pena seguir creyendo, sacando palabras de donde no tiene, muchas veces dejándose alimentar por la escritura, ¿no? Bueno, eso hacían los profetas también, animando a su pueblo, mostrando a su pueblo por dónde caminaba Dios. Y después, bueno, vendrá Jesús, el anunciado, el esperado, que al mismo tiempo también es silencio, porque toda la vida oculta de Jesús son 30 años de silencio, no hay palabra, la palabra es silenciada hasta que comienza una acción apostólica, fuerte, casi profética, pero al mismo tiempo salvadora. Y en ese camino también vamos encontrando, creo que Jesús viene a revelarnos lo primero. A mí me conmueve ver que, bueno, el Señor asume primero el dolor, el sufrimiento, asume en sí mismo, mezclado con el gozo. Ya el gozo está presente. El gozo desde el mismo vientre materno está presente, ¿no? En la Virgen, en el anuncio, en la visita a Isabel, en ese salto que da Juan el Bautista en el vientre de Isabel. Pero después también del pesebre viene todo el exilio, el silencio, y una segunda parte donde este Señor que asume los dolores también nos muestra qué hace Dios frente a nuestros dolores. Y antes de curar cualquier dolor, lo primero que nos muestra este Señor es que se conmueve. Y las imágenes que usan, y acá hace falta convocar a los exegetas, pero las imágenes que nos muestran es, no es un Dios que llora como quien está mirando una película, una novela, y mira nuestra historia y está llorando ahí.
Se emociona.
Y se emociona, no, se conmueve las entrañas, dice, eso de las entrañas. Nosotros, papás, tenemos mentalidad de asadores, entonces sí. Cuando hablan de entraña pensamos en otra cosa. Pero cuando la Biblia habla de las entrañas de Dios, es ese sentimiento que realmente nos abarca todo. Así siente Dios, así se conmueve Dios por cada uno de nosotros. Y esto lo van a decir los profetas y lo dice el mismo Jesús más, ¿no? No les es indiferente. Enseguida sale a curar, a consolar, a acercarse, a tender puentes. No posterga la respuesta. No está jugando o no establece un juego a ver cuánto va a aguantar. No, enseguida busca y además nos busca ser protagonistas de nuestra propia salvación. O sea, no es el mago el que viene a dar una frasecita, no es el gurú que nos deja un gesto ahí tranquilizador, sino es alguien que nos sana en el milagro, nos cura y al mismo tiempo nos pide participar. No sé, una imagen fuerte por ahí, aquel paralítico al que los amigos lo llevan ante Jesús y que cuando no pueden entrar rompen el techo y lo bajan por arriba. El dueño de la casa estaba feliz de la vida, ¿no? Pero realmente Jesús se conmueve por la fe de estos hombres, se conmueve por este paralítico que no ha dicho nada, y estos hombres que lo bajan, y que es la imagen de la comunidad que nos acerca a Dios, y lo sana, ¿no? Y le perdona sus pecados y le hace cargar su camilla. Esa camilla es la cruz también, es el signo del triunfo de la vida. Y en esto, digo, también, después se va a transformar en consuelo para las primeras comunidades, para el para lo que van a sufrir las primeras comunidades, que anunciando a un Dios resucitado, sin embargo van a tener que vivir la pasión. Así que realmente creo que si la gran respuesta conclusiva de este ciclo tienen que ser, es no tenemos una respuesta al dolor, no tenemos muchas respuestas al dolor de la Biblia, tenemos una experiencia de encuentro. La respuesta es este Dios con nosotros, que camina a nuestro lado, que nos consuela, nos sana, nos purifica, pero sobre todo nos hace acontecimiento de gracia de todas nuestras cruces.
Y que también en eso es como si Él aprovechara para, en esta imagen que vos hablabas, Padre, entre tanto de los milagros del paralítico, lo pone de pie. Y nos pone de pie, no es que, ay, pobrecito, bueno, te pongo la curita y te quedas ahí tranquilito porque no podés hacer nada y sos un pobrecito. Dios nos levanta y nos pone en acción. Quiere que caminemos por ese lugar.
Sí, y nos hace ahí caminante, nos hace peregrino, nos devuelve a la peregrinación. Ahora que entramos en una etapa de dos grandes peregrinaciones que se vienen, Itatí, dentro de poco la peregrinación juvenil a Itatí, del NEA Itatí, de la que voy a tener la gracia de participar, y la peregrinación a Luján, entre otras, ahora en octubre, ahí no puedo, pero bueno, y después habrá la de diciembre, y bueno, también está la de San Nicolás. Bueno, nuestro pueblo es peregrino, y a mí me gusta ver estos signos bíblicos en la peregrinación, ¿no? Primero porque la peregrinación, más allá del esfuerzo físico, no es lo importante, no es el sufrimiento lo importante, sino es una forma de rezar. Y nos presenta a un pueblo peregrino, como fue el pueblo de Dios, en la peregrinación mítica del Éxodo, que se repite a lo largo de la historia, de tantas maneras, de tantas formas. Y al mismo tiempo en las peregrinaciones también se da que uno cae, flaquea, necesita del otro, tiene una renguera, no puede caminar. Y ahí está este Señor que, como en el caso del paralítico, es capaz de reconstituirnos, de restablecernos y de hacernos llegar. En la peregrinación la gran certeza es que todos llegamos. No sabemos cómo. Algunos llegan en auto, otros caminando, otros en cuatro patas. No importa, todos llegamos. Y esta creo que es también la gran conclusión de la Biblia. La Biblia nos dice que caminemos porque todos vamos a llegar, que ya está la certeza de que todos llegaremos y llegaremos a la fiesta, a la casa del cielo, alimentados por la palabra, animados por el Espíritu y por supuesto fortalecidos por este Señor resucitado.
Claro que sí, en esto que el dolor pasa y hay que pasarlo, pero sabiendo que tenemos esta alegría al final.
El dolor pasa, el haber sufrido queda, decía Santa Teresa, y bueno, también. En las peregrinaciones a mí me da esta sensación, ¿no? A veces todos rengos o doloridos o a los dos o tres días después de haberse recuperado, los peregrinos se reúnen y dicen, uy, ¿te acordás cuando te apoyaste? Uy, me ayudaste en esto. Que
¿cuánto
tenía
aprendí?
La ¿cuánto aprendí acá? O, sin vos yo no llegaba. Te dicen, o uno mismo lo dice a los demás. Bueno, el haber sufrido queda, se transforma en triunfo, ¿no? Y esa es la experiencia de la palabra de Dios.
Al final va a ser una cicatriz.
Sí, es gloriosa.
Gracias, Padre Gumbi.
No, al contrario.
Y bueno, y esperamos un próximo encuentro ya para avanzar con algún otro ciclo más.
Con mucho gusto, muchas gracias también por este espacio y gracias por la paciencia y bueno, todos los amigos también que me hicieron ganar en este tiempo.